SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Súbete un poquito el micrófono.
Aquí estamos.
Ahí estamos.
Marcos, Rafa, mejor. ¿Todo bien?
¿En si orden? Es que yo voy a pedir una partida del presupuesto de técnica, que sé que es abultado, para mi parte de cuidar el sonido y todo esto en esta casa.
Bueno, aquí hay que hacer de todo. Bueno, Ángels, ¿qué luces más bonitas nos está poniendo Pedro? Aquí compañía.
Parece que estemos, ahora sí que estemos en la selva completamente. Sí, bueno, primero, verde. 900-100-800, recuerden, que es el teléfono al que tienen que llamar si quieren consultarle cualquier cosa a Eduardo Barba sobre las flores, las plantas, las macetas, los parterres, 900-100-800. Y si no pueden estar en directo en este tramo de radio, en este tramo del programa, primero tienen que escucharse el podcast sí o sí. Nos pueden seguir en streaming porque así también van a ver de qué plantas estamos hablando en cada momento. Y si no, dejar una nota de voz en el 638-313466 porque las escuchamos, apuntamos las preguntas y Eduardo Barba las responde.
Sí, y bueno, hay una cosa, Ángels, que a mí siempre me llama la atención. Esta mañana me la han vuelto a repetir. Unas compañeras de la novena planta han dicho que hay gente que pregunta que si realmente tenemos tantas plantas en la terraza. Y sí, las plantas no es un efecto publicitario.
No.
La terraza está llena de plantas. Las cuidamos entre Sebe y yo. La terraza está florida
la
y hermosa.
La terraza está verde como vamos. De hecho, solo se ven plantas en la terraza. Pero es mucho más agradable salir ahora que no cuando no había ninguna planta. Venga, hoy las suculentas, que la semana pasada nos enrollamos y al final no hablamos de las suculentas. Tengo que decir que llaman mucho la atención. Es una preciosidad ver la cantidad de formas, la cantidad de colores que tienen sus hojas y además que son muy diferentes unas de las otras.
Sí, y de hecho las formas de estas plantas suculentas son tan únicas que a veces parecen un poco incluso hasta extraterrestres, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo de pequeñito cuando coleccionaba muchas de ellas que había algunas que parecían como el dedo de ET o cositas como muy raras, ¿no? Hay que decir a los oyentes que las llamemos plantas suculentas no significa que sean buenas para comer.
No.
Hay alguna que sí, ojo, hay alguna planta que sí que se pueda comer, sino que son estas plantas que tienen algún órgano de reserva de agua. Normalmente las que hemos metido hoy, por ejemplo, la gran mayoría es porque tienen esas hojas engrosadas, gorditas.
Carnosas, en catalán las llamamos carnosas.
Carnosas, sí. Antes se decía mucho carnosas o también se decía mucho crasa, con C.
También.
Mucho planta
también.
Crasa. Ahora ya pasa más al término de suculentas incluso, ¿no? Hay incluso plantas que no tienen, algunas de esas plantas suculentas que no tienen hojas funcionales y directamente, pues como nuestros cactus de la terraza, es una columna, es el tallo, el único que engrosa, como esos cactus columnares altísimos, y las hojas están transformadas solamente en espinas.
Y eso sería una suculenta también.
Eso también es una suculenta porque también pues acumula agua y nutrientes en alguna parte de su cuerpo, como nuestro cactus de San Pedro, que es un cactus que ya debe de estar por los 2,20 metros más o menos de altura,
sí. Está
ahí fuera y es enorme, ¿no? También ese cactus, nuestros dos grandes macetones con dos cactus, que es ese cactus de San Pedro, cactus columnar y una chumbera, en la base están llenas de estas plantas suculentas que hemos traído hoy aquí, que están tapizando y aportando cada una un contraste y un color.
Y además de estar en la base de esa maceta, estas macetas que has metido aquí dentro con las suculentas están alrededor de estos grandes cactus, en la misma zona de la terraza.
Exacto. Era una solución a una zona que es muy estrecha, realmente estrecha de esa parte de la terraza, es casi como un pasillo, y teníamos estas seis macetas de terracota, de barro cocido, y lo que hice pues fue traer muchísimos esquejes, pincharlos pues de sedum, de crásulas, de echeverías, todas ellas plantas muy resistentes a la falta de cuidados, como por ejemplo a la falta de agua, ¿no? Si se nos olvida de regar durante un mes, no va a pasar absolutamente nada y ellas van a estar ahí vivitas y coleando.
Esto lo hiciste hace un año y medio aproximadamente.
Exactamente, hace un año y
Hacemos
medio.
Hacemos balance un año y medio después.
Sí, y un año y medio después, pues tú misma puedes comprobar, Ángels, cómo están pues a tope. La maceta ya no se ve prácticamente, la maceta de terracota está totalmente oculta y podríamos decir que han generado entre ellas todas estas formas, se han ido conjuntando formas, colores, floraciones incluso, porque hay algunas que están ahora mismo en flor, han ido conjuntando un tapiz tan bello que, bueno, pues aquí tendríamos la prueba fehaciente de qué hay que hacer cuando esa respuesta, esa pregunta que suele decir la gente, ¿y qué puedo hacer yo que todas las plantas se me mueren? Pues siempre, ya lo hemos dicho como unas 5 o 6 veces a lo largo de los años, las plantas suculentas es la solución, ¿eh? Para pues poder tener plantas que se olviden. Pues,
y además, por si no nos están viendo en streaming, es verdad que todos tenemos la tendencia a comprar una planta suculenta, dejarla ahí monda y lironda en una maceta, y Eduardo lo que hace no solo con las suculentas, lo hace habitualmente, pero en estos macetones que hay aquí, tú has mezclado muchas.
Bueno, es que ahora si nos ponemos a contar cualquiera de estas plantas, cualquiera de estas macetas, a lo mejor en alguna nos salen hasta 20 diferentes.
Es decir, no pensemos
diferentes.
Que hay que dejar la maceta con una sola planta.
No, bueno, aquí sí que tengo una. Mira,
ya, pero
aquí,
esta es muy pequeñita.
Esta es un agave, pero que, o sea...
Pero el efecto que hacen las suculentas mezcladas en una maceta es imponente.
Es imponente, es muy bonito, es muy sencillo, o sea, no hay que hacer gran cosa. Quiero decir, esto no es un mérito del jardinero, simplemente el tener la precaución de, oye, vamos a conjuntar las formas, porque además... Yo las traje de esqueje, las compré, estos esquejes, en una feria de jardinería, de planta de colección. Compré un montón de esquejes y los fui pinchando. Otras son mías. Otras de las que hay aquí son plantas suculentas mías que llevo, alguna de ellas me lleva acompañando más de 20 y tantos años en casa, como por ejemplo esta de aquí, que es una madre perla muy especial. Bueno, pues esa madre perla, de la que luego quizás hablemos, lleva conmigo 20 y tantos años, ¿no?
¿Qué podría haber pasado para que no se hubieran habituado nuestra terraza, que no se hubieran adaptado al sitio donde las has colocado de la terraza?
Bueno, pues el primer factor, aunque parezca mentira, podría ser el sol demasiado fuerte. Podríamos decir que el sol demasiado fuerte, hay algunas de estas plantas que no les va a ir tan bien. Y a la inversa, también el sol demasiado débil, o mejor dicho, la ausencia de luz. Habrá plantas que quizás, pues con ese exceso de sol, se llega a quemar, ¿no? Porque dices, bueno, es una planta suculenta.
Sí.
Pues como estas echeverías que he mencionado, que son como alcachofas.
Sí.
¿No? Son como
unas abiertas,
alcachofas.
Como si las hojas de la alcachofa estuvieran abiertas.
Exacto. Parecen casi como rosas, ¿no?
Sí.
Cada hoja parece casi como un pétalo, y es esa alcachofa engrosada con esas hojas que tú dices. Bueno, pues hay algunas de esas plantas que con un exceso de sol y muchas horas, sobre todo en las horas centrales del día, se pueden llegar a quemar en una zona centro de España. Quizás en Bilbao no, porque bueno, pues ahí el sol es más suave a veces, ya cada vez es más fuerte en todos lados, pero puede que ahí no.
El sol sería un impedimento para que se adaptara bien la planta.
Por defecto también, ojo. Si hay poca luz, también muchas de esas plantas no van a tener la energía suficiente y van a crecer débiles. Esa sería una de ellas.
Vale. ¿Y otra?
Pues, por ejemplo, el frío. El frío, y de hecho ya está viniendo, es otro de los posibles fracasos que pueden hacer que estas plantas mueren, ¿no? Pues, por ejemplo, con estos inviernos que podemos tener en un Madrid, ¿no? Hay plantas suculentas que no lo van a aguantar. Las nuestras ya sí. ¿Por qué? Porque ya han pasado un invierno aquí. La totalidad de todas estas plantas han pasado ya un invierno, entonces sabemos que son resistentes a las condiciones de una octava planta.
Es decir, sabemos que están en un sitio donde el sol que les toca, incluso en verano, que aprieta el sol, no las ha perjudicado.
No.
Y que no pasan excesivo frío porque tampoco las ha perjudicado.
Exacto, se van a quedar un poco paraditas, ¿no?
Si tenemos dudas, ¿qué hacemos? Como siempre, recurrimos a asesoramiento.
Exacto. Ahora, y afortunadamente, no como cuando yo era chiquitín, que yo tenía que ir paseándome de floristería en floristería a veces para conseguir un cactus que nadie tenía para mí. Ahora tenemos muchos centros de jardinería especializados en plantas suculentas. Entonces recurrimos a uno de ellos y le decimos, mira, vivo en Toledo, vivo en Cuenca, vivo en Bilbao, vivo en Cádiz. Bueno, pues ¿qué plantas suculentas me recomiendas para tener en mi terraza? Sabiendo que, pues oye, le puedes decir, mira, es que yo no las voy a regar más que una vez al mes. Vale,
claro.
Pues ya está. Te van a recomendar las apropiadas.
¿Y qué hacemos? ¿Esquejamos y partimos de esquejes siempre?
Bueno, es una de las cosas más sencillas de estas plantas suculentas. Se reproducen también a través de un trocito de planta, que es ideal. Y una de las cosas que yo siempre...
No hay que esperar a enraizarla en agua.
No. Bueno, hay veces que hay gente que las enraiza en agua también, estas plantas suculentas. Yo lo he visto. Lo normal es que directamente las pinches en tierra, en el sustrato, y la planta va a enraizar de una manera fácil, sencilla, sin ningún problema. Y aquí hay una cosa muy bonita, Ángels, que es pedirle a las personas que te rodean, con las vecinas, los vecinos que te lleves bien, pues esas plantas suculentas que ellos tienen y que te pueden facilitar un esqueje. Puede ser incluso tu hija, tu sobrino, tú no sé quién, tu abuela. Les pides una planta suculenta, dices, oye, mira, que esta siempre te la veo, que está súper bonita, pues llévate, hijo, hija,
y
sobrina.
Y coges una maceta, la pum, pinchas.
Pan. Y ya sabes, además, ahí ya tienes la experiencia de que esa planta pues está sobreviviendo porque lleva con esa persona quizás años, como las mías que he traído yo aquí.
¿Qué sustrato le ponemos?
Bueno, yo lo que hice aquí fue, para estas plantas suculentas, el utilizar un sustrato universal que tengo de granulometría bastante gruesa, es decir, de partícula que no sea fina, y la mezclé en un tercio con un tercio de arena de río. ¿Para qué? Para incrementar el drenaje, para que haya una para que no acumule tanta cantidad de agua como un sustrato universal al uso. Y a la prueba está, a la vista está, que la prueba ha sido totalmente pues,
un éxito.
Éxito absoluto.
Entonces, ¿tú recomiendas comprar el sustrato que dices y mezclarlo con...?
Un tercio de arena, por ejemplo, de río es una de mis soluciones muy habituales porque la arena de río la encuentras en cualquier centro de albañilería. Un saco de arena de río te cuesta, es que ya no recuerdo cuánto, 30 céntimos, 50 céntimos o menos incluso. Y lo puedes utilizar como esta mezcla perfecta con sustrato universal.
Ahora seguimos con las suculentas, pero vamos a dar paso a algún oyente que luego nos enrollamos y no nos queda tiempo para nada. Natividad desde Valladolid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Natividad? Cuéntanos, ¿de qué planta nos quieres hablar o qué es la pregunta que quieres hacer a Eduardo?
Pues es que te quiero poner un seto de bambú en un pueblo de Valladolid y quería preguntarle qué variedad es la más idónea y para que aguante claro, el frío que hace en Valladolid y también calor en verano.
Claro.
Y se puede plantar en otoño o cuándo se puede plantar mejor, en qué temporada y cuál es la variedad mejor que puede ser, que puedo tener.
Bueno, pues Natividad, mira, el bambú es una muy buena pantalla vegetal por el rápido crecimiento, ¿no? Es una de esas plantas, es una gramínea, aquí donde la ves, Ángels. Es una planta prima hermana o un poco lejana del trigo, de la cebada, del centeno. Evidentemente no nos va a dar ese grano para consumir, pero sí que nos va a hacer esa pantalla como Natividad que quiere y persigue. Lo ideal es siempre recurrir para un seto a esos bambús que sean un poquito altos, ¿no? Que nos suban pues esos 3 metros, 4 metros rápido incluso. Yo hay dos que son los más utilizados, que son los filostachis. Filostachis, se llaman filostachis aurea o filostachis viridis.
Viridis.
Viridis, de verde. Esas son dos opciones que se suelen ver mucho en los centros de jardinería y son dos plantas maravillosas porque aguantan, hay plantas de estas que aguantan,
o sea, estamos hablando de Valladolid, Valladolid, un pueblo de Valladolid,
menos 15, menos 20 grados los aguantan sin ningún problema,
y el solazo y el calorazo de verano
sin ningún
también
problema. Siempre al bambú lo que le gusta es tener buena humedad en el terreno, con eso consigues que el bambú se desarrolle muy bien. No vamos a poner un bambú en una zona donde dices, bueno, yo lo riego de vez en cuando, no, porque entonces el bambú no va a estar bien. De hecho, el bambú en las zonas donde crece, hay muchos bambú asiáticos, estos que te he dicho son asiáticos, crecen en las riberas de los ríos, sí, en zonas con terreno muy húmedo, muy fértil. Importante, Natividad, es que coloques una barrera para sus rizomas, para sus raíces, porque el bambú, si tú no le pones freno a la parte subterránea, a las raíces, invade el resto del jardín. Entonces, hay una cosa que se suele colocar que es la barrera antirrizomas de bambú. Son al final unos plásticos de galga de un grosor muy ancho
que se tienen que poner debajo de tierra.
Se entierran y se dejan asomar como unos 10 centímetros o incluso un poquito más por encima de tierra, porque a veces las raíces y el rizoma del bambú salta.
Lo salta,
sí, es increíble, es muy, muy invasor. Entonces, eso es una precaución que es muy buena tener. Siempre poner una barrera antirrizomas para el bambú, para que no invada zonas del jardín que yo no quiera.
Filostachis aurea, filostachis viridis y eso la barrera antirrizomas de bambú. Estos serían los tres consejos que te da ahora mismo Eduardo.
Para plantar la Natividad, ahora podrías, pero fíjate, yo ya te diría, espera a que venga ya el buen tiempo, que suba un poco la temperatura, por si acaso una planta que viene del vivero sufre un poquito en exceso en tu zona.
Marzo-abril.
Sí, por ejemplo. ¿Sí? Cuando ya pasen las heladas nocturnas.
¿Te parece, Natividad?
Muy bien, muchas gracias.
Queda bien contestada la pregunta.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta no sabía luego. Yo de la invasión de las raíces de bambú.
Bueno, si tú vas a jardines botánicos, como por ejemplo el Jardín Botánico de Madrid, en la zona de bambúes, que es una preciosidad, recomiendo a todo el mundo que vaya al Jardín Botánico de Madrid a ver hoy los bambúes en masa, todos ahí. Y vais a ver cómo tienen unas barreras antirrizomas. Todas las plantas están metidas como una especie de bañera lateral para que no invadan unas a las
otras. El resto, porque si no, abordarían el terreno de las otras. Venga, más de sobre plantas suculentas. Ahora, bueno, espero que en algún momento llegue el frío. Hace fresquito, pero espero que en algún momento llegue el frío. ¿Estas plantas paran de crecer?
Bueno, pues va a depender de cuáles. Mira, y esos son unos procesos que a mí siempre me han llamado la atención, porque yo recuerdo ir en pleno invierno a zonas pues como donde se cultiva. En Roma, mira, en Roma está llena de árbol de jade. El árbol de jade es esa planta que te gusta tanto, es la crásula ovata, que parece como una especie de, ¿cómo se dice?, como de pequeño arbolito. Repito el nombre para los oyentes, se llama crásula ovata, porque tiene las hojas en forma de huevito.
Ah,
y,
ya sé cuál es.
Es una planta que tiene pues una consistencia, parece como un pequeño bonsai, ¿no? Sí. Bueno, pues en Roma está llena las terrazas, los balcones de esta planta, y allí yo la veía como en pleno invierno, estaba en flor. ¿Eso qué significa? Pues que es una planta que justamente en el invierno no va a parar. E incluso en zonas donde el invierno no sea tan frío, este árbol de jade va a florecer. Entonces, esa, por ejemplo, sería una. O, por ejemplo, los sedum. Mira, estos que te estoy señalando aquí,
sí.
Este de aquí o estos de aquí, muchos de los sedum, que pues tenemos muchos sedum europeos, están ahora mismo en pleno proceso de crecimiento. Hay otros sedum que no, que se detienen. O, por ejemplo, también los que están activos son los Graptopetalum, que son las madreselvas. Esta es la que te dije que, por ejemplo, tengo yo desde hace muchísimos años.
Esta que parece como una alcachofa abierta.
Como una alcachofa abierta, casi parece como una rosa muy abierta. Cada hoja tiene un color verde plateado, un poquito con tonos rosados. Es una preciosidad, las madreperlas. Y esa, por ejemplo, está plenamente activa. De hecho, hay varias que están incluso hasta floreciendo. Entonces, esas, por ejemplo, están en plena actividad. Pero otras, como por ejemplo, y te voy a decir el caso de la aloe vera, el aloe vera, que todos conocemos porque sus propiedades medicinales la han hecho ser una planta muy popular, esa es una planta que, por ejemplo, ahora se detiene
para
en
de
el
crecer.
Invierno. Exactamente.
Pero no le pasa nada, simplemente que no crece y ya está.
Exactamente.
Y necesita el mismo cuidado que siempre.
Exacto. Mucha luz, que le dé el sol para que esa planta esté activa cuando retome crecimiento.
¿Buen momento para comprarlas ahora que viene el frío y llenar la terraza o nos esperamos?
Bueno, pues justamente, como va a haber noches frías todavía, vienen ahora las noches frías realmente. Sí, ¿qué pasa, Ángel, si yo ahora compro en un vivero o en una floristería una plantita que está acostumbrada a estar todos estos días con una temperatura de 20 grados y de repente esa noche va a tener de repente 4 o 5 grados? Pues
malo.
Puede que esa planta sufra. Entonces, yo ahora quizás lo que haría sería recurrir a los esquejes de los vecinos, de los familiares, para que sepamos que no les va a pasar nada y me esperaría quizás a comprar esa planta en febrero o marzo. O puedo hacer una cosa. Yo hay un vivero, no puedo decir el nombre evidentemente, que sé que ese vivero las cultiva en el exterior esas plantas suculentas.
Entonces ya no notarían tanto el cambio.
En una zona de Castilla. Entonces,
pero pues, es un buen momento para una batida nocturna y por si no nos quieren dar los esquejes los cogemos. Venga, Chelo desde Toledo, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Chelo, ¿de qué planta nos quieres hablar?
Mira, pues es que tengo un plumbago que tenía muchas ganas de tener y ya lo conseguí porque me costó encontrarlo.
Sí.
Y ahora lo tengo, es un arbusto que se desmanda mucho, pero tiene una flor preciosa en color malva y toca podarlo, pero yo no me atrevo, no sé qué hacer con él ahora.
¿Qué hacemos, Eduardo, con el plumbago?
Chelo,
¿lo poda o qué?
Qué buen gusto. A mí la celestina.
Es precioso, lo estoy buscando ahora y es precioso.
La podemos llamar celestina, ¿no? Porque tiene unas flores con un color que roba la vista.
También, sí.
Exacto.
Sí, son preciosas, sí.
Es una planta trepadora, muy interesante por esta floración de color azul clarito. Entonces, vas a podarla, sí, porque tiene un crecimiento muy vigoroso, pero no lo hagas ahora porque viene el frío también en Toledo. Entonces, tú ahora aguanta que se quede con toda esa hoja, que se quede con toda esa rama y ya pódala cuando pasen el riesgo de heladas nocturnas, ya para un marzo, abril, incluso antes de que empiece la planta a crecer. Porque ahora todas esas ramas le están protegiendo. El plumbago a veces es una planta que puede sufrir con inviernos un poco fríos, entonces manténla ahí
sí,
sin podar.
El año pasado le puse un velo de estos para proteger y aguantó bien.
Bueno, prueba a no ponerlo incluso, a ver qué es lo que ocurre.
Sí.
Qué riesgo, ¿eh?
Si está bien orientada.
Ya, claro.
Vamos a jugar.
Si está bien orientada hacia uno este.
Me costó conseguirle y ahora me estropeé.
Bueno, tú, sobre todo, no la podés ahora.
No la podés.
Y nos esperamos a que empiece a venir buen tiempo.
El otro día, una persona, pues como estás diciendo, de pedir esquejas a los vecinos y tal, una persona me dijo: cuando la podes, me das. Y yo me quedé, digo, no sé lo que
pues
voy a hacer.
Dile a esa persona que se tiene que esperar hasta el mes de marzo-abril, hasta la primavera. ¿De acuerdo?
Sí.
Chelo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por la llamada, un beso. La semana que me ha encantado el plumbago este.
El plumbago es una maravilla, es una de las que yo quiero poner aquí. Hay un macetón todavía que no hemos hablado de él para la primavera de trepadoras, bueno, ahí.
Vale.
La celestina es una de mis favoritas.
Vale, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.